¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar, Dios los bendiga hoy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, su servidor, Javier Colmenero.
Y yo soy Gloria Romero, y les voy a leer la primera lectura del segundo domingo ordinario, ¿verdad, padre?
Sí, ya, ya hemos entrado, vamos corriendo a cuaresma,
Qué barbaridad, cómo se pasa la vida. Esta es también una lectura del profeta Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra.
Qué invitación a nosotros, que no somos parte de esas tribus, pero como dice la Iglesia, somos los hijos espirituales de Israel, de Abraham, porque es el deseo de Dios. Y aquí ellos están pensando que van a triunfar, Dios les va a dar unos ejércitos grandes, Dios les va a dar, va a hacer sus maravillas para entregarles a todos los tribunes de la tierra, los gobiernos, para que ellos los puedan inculcar a su religión. Pero en realidad es algo más grande. Isaías siempre, él porque es profeta y los profetas están en medio de su pueblo y ahí están hablando de las cosas cotidianas, lo que está pasando. Pero él porque es profeta también está iluminando y preparando el camino del Mesías que no esperaban como lo hemos recibido en Cristo Jesús. Y por eso... para iluminar las naciones, para hacer convertir a luz de las naciones, es para cambiar el mundo, traer este mensaje. Por eso Dios no nomás mira, cayó Cristo de cualquier y comenzó, ¿y quién es este? No. Esta tradición, este linaje de los mandamientos, de la creación, este linaje de 12 tribus que se habían encontrado y que habían reflexionado juntos sobre, oye, hemos tenido la misma experiencia de este Dios que ustedes hablan. Ellos, Dios manifestándose en ellos. ¿Por qué? Para dar esa explosión de que hay un Dios y que hay un Dios que viene, sí, que nos llama a vivir vidas santas, pero viene a amar y salvar. Todo esto es para voltear esa tierra, mover en la historia humana de un pensamiento de, oye, si hay un Dios y tenemos que vivir por maneras que enseñan amor y compasión y la luz de Él. Y todo eso es nuevo. Nosotros que tenemos ya 20 siglos de cristianismo que ha afectado a todo el mundo, aunque no todo el mundo sea cristiano o sea de judíos, quiere decir que esta explosión ha dado esa fuerza, ha tenido ese empuje a la historia del ser humano, que buscamos las cosas justas, buscamos las cosas buenas. Y ahí Dios se va manifestando como pueda. Por eso nuestra iglesia, los que no son cristianos, también van a los cielos, porque Cristo ha venido y en eso ha llamado toda la humanidad a convertirse y a entregarse a Dios donde están y como pueden. Más poderoso es proclamar el Evangelio, como no. Pero el afecto que tenemos... es como una explosión de una bomba atómica, Va produciendo, maldades esa bomba, pero para nosotros va afectando cosas que no esperaban. Y aquí el Isaías está diciendo, viene un tiempo que vamos a ser luz para todo el mundo, y por Cristo esto se ha manifestado.
Muchos de nosotros que somos hispanos siempre seguimos la religión de nuestros padres, y la mayoría todos somos católicos. Quería nada más intercalar algo fuera de lo que hemos estado tocando los temas en la Biblia. Jesús era galileo, porque él nació en lo que era la provincia de Galicia, digo no Galicia, sino era galeno. Hubo dos migraciones, una migración se fue por el norte de Turquía y otra que se fue por el norte de Egipto y entraron a España. La de España fue a dar a la parte norte de España, que colinda con el que está cerca del océano Atlántico. Los franceses también recibieron parte, que más tarde el famoso Julio César peleó en esa área y le llamaron la Guerra de las Galias. En España se llaman galileos. Los franceses en aquel entonces eran galos también. Entonces, tenemos esa gran fortuna de venir muchos de nosotros hispanos de descendencia de Israel, de una de las razas judías. Al fin y al cabo, todos somos de la creación de Dios y todos estamos siendo llamados para llegar al cielo. ¿Por qué nos rebelamos y nos peleamos tanto en contra de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad? Allí es a donde nosotros tenemos que reflexionar. Fuimos creados para un solo fin, para estar en el cielo con Dios. ¿Quiénes quieren llegar al cielo? Esa es la pregunta que todo mundo tiene que hacerse. ¿Quieres llegar? ¿Quiero yo llegar al cielo? Ah, sí, claro que sí. Bueno, es muy fácil. Ya saben qué es lo que se tiene que hacer.
Muy interesante tu manera de ver esto, porque sí. Y es muy interesante también que Isaías se refiere a su pueblo de Israel, ¿verdad? A los judíos, que son las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y después viene aquí la luz verdadera del mundo, que es Cristo, y elige 12 apóstoles, ¿no? Entre los 12 apóstoles, pues sí, sí hay judíos, pero pues también elige a San Pablo.
Oh, sí.
Y aquí San Pablo pues era romano, ¿verdad? Entonces, esta primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. O sea, ahí estamos todos, Padre.
Sí, llamados todos para la santidad. Y más que nada, tenemos el poder para poder santificarnos si dejamos que la verdad crezca en nosotros. Ahí está el problema. Cuando yo no quiero ver algo, es que no quiero ver la verdad, no quiero ver que es tiempo de cambiar esto. Mis enfermedades me dan coraje de por fin tener que decir, bueno, ya no puedo hacer esto como antes. Ya no tengo 20 años, ya no tengo 40 años, you know? Ya no tengo 50 años, ya no tengo 60. Válgame Dios, se va acabando la vida, lo que pasa. Y realizando eso, y todos, pues, unos son más fuertes, como dice el Salmo, unos viven hasta 70, 80, 90, y otros tenemos que saber que no vamos a durar tanto, pero estamos llamados, pero parte de eso es aceptar lo que viene. Y eso es la santidad. Y siempre hablo con personas de edad, ¿por qué es que la mente se va haciendo más joven? Y le digo, es porque entendemos más. Y cosas que eran como tragedias en otra época, es like, oh, Dios va a actuar. Dios está en control, ¿eh? Ya no me estoy ahí perturbado sobre por qué esto y por qué no el otro. Y yo no sé. No, Dios va actuando. Y va, más que nada, personas van haciendo cosas que no esperamos, cambiando más que nada. Y convirtiéndose más y más al amor, dejando ir de las cosas que no son buenas. Debemos estar maravillados que Dios sigue actuando en nosotros, pero también en otros. Y eso es la santidad, más que nada dejar tiempo. San Pablo estaba con esta comunidad un año y medio antes de comenzar a decir, ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro. Nosotros entramos y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer el otro y yo mando aquí. Y él entró con esa humildad del Señor de entrar como el Señor esperó 30 años. Antes de comenzar su ministerio, para conocer, para crecer, para ser una persona lista. Y en esta época queremos todo pronto, bonito y barato, como me gusta decir, porque estamos tan impuestos pronto por estas máquinas que tenemos, que en un momento que es bien también, podemos tener respuestas a cosas que, de historia, de lo que sea, de ciencia, pero relaciones toman tiempo, y lo que hablamos y oímos hoy, especialmente en el Evangelio, es sobre una relación que Dios quiere formar, no nomás con la humanidad, porque sí, oímos la llamada, ay, van a ser luz para el mundo, eso es muy bien, y eso nos cae a nosotros también, a vivir vidas que son ejemplos, que puedan preguntar gentes, qué bien hablan, qué honestos, qué decentes, pero más que nosotros, Dios quiere formar con cada uno de nosotros una relación privada. Y quiero decir, hay lugares en el corazón y la mente que nadie entra, no importa si están casados y tienen hijos o lo que sea, no importa si escriben libros y libros. Hay lugares, a Santo Tomás Aquino, después de escribir tanto toda su vida, nos dejó un tesoro de entendimiento, de sacramentos y de la verdad y todo. Al último, Dios viene a él cuando estaba predicando en Roma y vio, encontró a Dios, estaba en medio de una predicación y Dios se reveló a él. Y paró de hablar y dijo, todo lo que digo es nomás es straw, nomás es pasta, es nada comparado con él. Así es el amor, así es cuando vamos creciendo en amor, por eso no debemos de ver unos a otros como, ay, estos jóvenes y ahora son teenagers y esto y ya, y ay, este viejo mío y ahora tiene 40, 50 y mira esto, no pensar, ¿y qué está pasando en esa persona? ¿Qué es el misterio que es él? ¿Qué está pasando? Que yo no puedo entrar ahí a mi teenager, pero sí tengo que darle sus disciplinas, sus reglas, es muy necesario. Pero no nomás enojar o no tener paciencia, sino saber que Dios se va revelando en él como se va revelando en nosotros, pero distinto porque es una persona distinta. Su esposo, su esposa está pasando por esto, el otro. De ser que nosotros somos, y aquí está el amor, somos parte de esa revelación, de ese desarrollo, de ese misterio que es esa persona. Se nos olvida y a Dios no se los olvida, porque Dios es amor y en él, más que entramos en amor, más que entendemos que el amor tiene una paciencia porque lo que vemos se va creciendo, va revelando, se va cambiando, se va transformando. Así es el amor, porque todos queremos mover hacia el que es amor, que es Dios. Y todo el cielo que hablamos es una eternidad de transformación, pero no de trabajo, porque el pecado no está ahí, pero por el amor, ese gozo. Por eso hablamos que siempre el símbolo del matrimonio, ese gozo de la luna de miel, ese gozo de los primeros hijos, ese gozo de que vienen esos momentos tan íntimos, son sobre nomás chispas del fuego del amor que Dios nos invita a transformarnos por toda la eternidad. Y por eso tenemos que estar maravillados que este Dios nos llama a, desde este mundo, comenzar a crecer en ese amor que primeramente es honesto y por eso tiene paciencia con todos.
Todos somos hijos de Dios. Todos somos llamados a estar con Él. Somos nosotros los que nos rebelamos. Somos nosotros los que rechazamos todas esas antigüedades, esas costumbres antiguas que todo mundo habla. Pues sí, pero esas son las avenidas para poder llegar al cielo. Hay que ascender esas escaleras que a través del tiempo se han ido formando y que si levantamos la cresta para ver hacia arriba, podemos ver algo del cielo allá. Y entonces ese es el camino al cual debemos de seguir. Por eso, tantos sacrificios, tantos frailes, tantos sacerdotes, tantos que se han sacrificado para llevar el mensaje de nuestro Señor, aún en nuestros tiempos, inclusive en tiempos de guerra, en las campañas, en los frentes de batalla, ahí hay capellanes que están atendiendo a soldados que han sido heridos, etc. Todo eso es labor que nuestro Señor Jesucristo nos ha inculcado para ayudarnos unos a otros, para poder llegar a estar con Él. De eso se trata la razón de estar en este planeta, en esta vida, de llevar la familia, de hacer las cosas que tenemos que hacer como padres de familia, los que somos, y madres también de familia, que ellas son las que atienden a las criaturas desde que nacen hasta que llegan a la edad en que ya se pueden ellos defender. Eso es todo lo que Dios ha creado y que Dios quiere que todos lleguemos a estar con Él. Así de sencillo. Dirán, ¿sencillo? Pues sí lo es, si lo comparas con otras cosas que son peores.
En el Evangelio nos da imágenes San Juan de la actitud del bautista hacia Cristo, sí, ¿verdad? Y la actitud del bautista en el reconocimiento de la luz del Salvador. Estamos nosotros, ¿no? Así podemos reflejarnos nosotros un poquito como sentirnos un poco como San Juan el Bautista, precursores de la luz. Dice, en aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio ese testimonio, Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Cristo vino a bautizarnos en el Espíritu Santo.
¿Sí, Padre? Sí, a compartir la vida de Dios con nosotros. Por eso viene en la carne y no nomás como palabra por profeta o no nomás por ley de lo que como debemos de vivir. No algo extranjero, sino la cosa más íntima, lo que somos nosotros. Y por eso si el cuerpo y por eso la iglesia siempre ha proclamado completamente humano. Él tiene dudas, él no entiende, él está confundido, él está sorprendido, él está tentado, pero no cae en pecado. Porque lo que tiene en su alma es esa conexión. Y aquí, para entender un poquito esa conexión con la Santa Trinidad, pero ¿cómo es posible que Él está en la Trinidad, está aquí? Porque es Dios. Y porque es Dios, puede existir en dos lugares completamente. Pero entonces Él entiende todo como Dios. No, Él tiene la experiencia humana de tener esa unión, contemplación con Dios. Pero en su humanidad, ¿qué vemos muchas veces? Todavía tiene que ir a la montaña, tiene que estar solo, tiene que entregarse a Dios. Y nosotros pensamos, ay, Dios debe andar conmigo, Dios me debe de entender, Dios, 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 Dios. Oye, es una relación, no es un tiendajo que nomás entra a agarrar lo que quiera. Una relación con Él. Y la cosa y la razón, y por eso yo estaba tan enojado, como he hablado aquí, esos años que de mi juventud, porque yo pensaba, Dios me había dado tantas cosas buenas que hoy es, ya no existe, porque hoy ahora cayó estas pesadillas para mí. Murió mi abuelo, murió mi tío que nos cuidaba, murió mi papá, todo el mismo, entre 12 meses. Y para mí, como varón, ahí se me fue el mundo.
Claro.
Y enojado con Dios, porque Él me debía, y no nomás, no me debe nada. Yo no creo, yo no sé si existe, y así somos. Si no estamos creciendo en relación, esos años perdidos eran tan esencial, porque cuando uno se pierde, por fin comienza a buscar, ¿y dónde está el camino? O no, you know, pero esas semillas, esas raíces que mis abuelos y mis padres me habían puesto, mis bisabuelos me habían puesto en nosotros y mis hermanos también, todo eso existe todavía. Y de arriba parece que se ha quemado todos los árboles. Este muchacho perdido, ¿dónde anda? ¿Qué anda haciendo? Pero interiormente está pasando cosas que Dios, como cuando se quema una selva. Qué maravilla cuando crece para atrás, ¿verdad? De toda esa ceniza. Y estaban allí todas esas semillas que no habíamos visto. Y viene con más ganas, viene. Así es Dios. Por eso nosotros dar a entender a nuestros hijos quién son ellos ahora en Cristo. Están llamados por Cristo. Están llamados por ese amor. Y especialmente cuando las cosas son difíciles, sentarse a rezar con ellos. Que tantas veces mi papá pasó años muy enfermo, venían inmediatamente. En esa época los dejaban en el hospital, ahora no, los corren. Pero en esa época se quedaban 2-3 semanas, y uno tratando de sanar, porque también no tenían las medicinas ni las tecnología. Por eso nomás estar cuidándolos y ojalá y dándoles esto y el otro. Pero llegaban mis abuelos y la vida seguía, Qué lindos ellos, que estamos apoyados en amor y cuidados bien, Y muchas veces se nos olvida que Dios viene cuando hemos experimentado cosas espantosas, la muerte de alguien, una enfermedad tan pesada que estamos pasando, o unas pesadillas de enfermedades peor de nuestros hijos, nuestros nietos, cosas que Dios, ayúdalos. Entendemos que no controlamos este mundo y Dios ha puesto en movimiento cosas que van a suceder. Si uno fuma demasiado, va a suceder cáncer. Si comes demasiado grasa, vas a tener un infarto, etcétera, etcétera. Nos actuamos sorprendidos, pero Dios nos ha enseñado mucho. Pero nos hacemos soncitos, como decía mi mamá. No se hagan soncitos, vengan para acá, como si no me oyen, nos decía ella. Pero nos gusta como, ay, pues yo no sé cómo está la diabetes. Sí sabemos muy bien. Pero no es para condenar a esas personas, es decir, que no entendemos por qué esa persona no puede cambiar. Pero Dios sí los ama y nosotros los amamos y vamos a estar ahí con ellos. Porque tenemos una dignidad que Dios nos ha dado por su Hijo. Por el bautismo tenemos una dignidad que en realidad no merecemos porque Dios nos ha dado. Por el amor de Él que es tan grande. Por la luz de Él que sí nos sigue. Aunque me encanta pensar cuando andaba perdido afuera de la iglesia, que yo, mira, con más ganas a la tiniebla, a la oscuridad, y Él detrás de mí con una luz, y cuando te volteas vas a ver un camino, pero te tienes que voltear. Porque esto es de relación. Tú no eres un pajarito, tú no eres un burro. Bueno, tal vez sí soy un burro en veces, pero tú no eres un toro que nomás vives como por instintos. Tú tienes que elegir. Y cuando nos volteamos y todo eso, yo sé que los impulsos me vinieron por el bautismo. Vinieron por el Espíritu Santo que había, ese deseo que había recibido. Por confirmación. Ay, todavía me recuerdo ese día de la primera comunión, esa iluminación, ese momento de unión con Cristo, porque esos momentos son tan profundos. Y todas esas cosas del amor de familiares y la fe de ellos, aunque yo me crecí, entonces ahí estaba para empujarme, voltéate. Si te volteas, vas a ver la luz que Cristo te está poniendo para que no te sientas tan olvidado, tan perdido. Pero como era un hombre muy fuerte, you know, egoísta, sí, pero más orgulloso y quería fama y dinero, como todos pensamos, eso es el máximo. Fíjate que no. El amor es el máximo. La luz de Cristo es el máximo. Y por eso, si nosotros lo buscamos, Él ya nos ha hallado.
Claro, Él nos encuentra.
Él nos encuentra.
Él nos encuentra. Bueno, Padre, su bendición para nuestro público.
Llénanos con ese amor que viene de ti para buscarte y ahí hallar no nomás uno mismo, sino el prójimo.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los guarde.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. Una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.